QPH Radio, Estampas de Canarias.
Buenos días. Continuamos con la quinta entrega de los comentarios sobre el libro de René Vernoux, 5 años de estancia en las Islas Canarias. Hoy hablaremos sobre el oeste de la isla. De Galdar a Agaete, el país es árido, relativamente poco accidentado, y es fácil franquear los 10 kilómetros que separan estos dos puntos, aunque la carretera no esté terminada y haya que recorrer senderos decorados con el nombre de caminos reales. En Agaete el paisaje cambia, pues hay agua y la vegetación aparece. En el valle, que se extiende entre las montañas escarpadas de los Andes y el mar, se cultivan plantas muy diversas y, sobre todo, el almendro, el tabaco y el cafeto. El café y el tabaco de Agaete pasan por ser los mejores de la isla. Sin embargo, sopla con frecuencia un viento tan violento que los hombres y las bestias tienen que hacer un esfuerzo para tenerse en pie. Más arriba de los Andes comienza el pinar de Agaete, magnífico bosque de pino canario, especie gigantesca, tan notable por su tronco derecho, sus 3 hojas saliendo de la misma rama y la cantidad de resina que desprende su madera. En el pueblo no hay ni hotel ni pensión, pero se puede estar seguro de encontrar una cordial acogida en casa de algún personaje del lugar. La gente instruida es completamente distinta, desde este punto de vista, a la del pueblo. Estos tienen una reputación muy merecida de tunantería y de indelicadeza. Casi todos son pescadores, que no se enriquecen con este oficio, pues por abundante que sea el pescado en estos parajes, están muy alejados de centros importantes de población para encontrar una salida fácil. Por necesidad, consienten en hacer otro trabajo y no exigen un salario elevado. Uno de mis amigos, que un día quiso practicar excavaciones en los numerosos túmulos de la localidad, se vio de repente rodeado de una muchedumbre de hombres que le ofrecían sus servicios mediante un franco por día y unos vasos de ginebra por la tarde. Estas condiciones le parecieron muy ventajosas y puso en obra toda una cuadrilla de trabajadores, que no le encontraron casi nada. Cada vez que encontraban un cráneo o algún otro objeto, se apresuraban a esconderlo y lo enviaban a vender por los que no estaban contratados. Las mujeres, de una suciedad notable, están llenas de miseria. Durante el día se las ve sentadas en las puertas de sus casas buscándose mutuamente los piojos. A pesar de llevar los vestidos de su sexo, tienen todas las trazas masculinas. Sus cabellos, naturalmente cortos, el bigote que adorna su labio superior, su sombrero de hombre y el cigarro que fuman con pasión cuando no usan la pipa, hace de estas sirenas seres bastante repulsivos. No es entre esta población donde hay que ir a buscar sentimientos generosos. Sin embargo, no se atreverían a negar un poco de agua a un extranjero, pero con frecuencia la ofrecen en un recipiente especial, especie de botijo con varios golletes, de los que hay que desconfiar. Mientras se bebe por uno, los otros envían sobre la cabeza y el hombro una ducha que no se esperaba. Entre Agaete y la aldea de la San Nicolás, las montañas interminables obligan a dar numerosos rodeos. Allí se encuentra un pequeño pueblo de colonos que, con la autorización de los propietarios, han construido por todas partes viviendas. Hoy se consideran como los auténticos dueños del suelo y no comprenden que los propietarios legítimos hagan la menor reclamación sobre este punto. Si algún reclamante se atreve a ir a este lugar, lo matan enseguida a pedradas y lo entierran en el barranco. El hecho se ha producido en varias ocasiones. No hace muchos años, fue imposible descubrir a los culpables, pues toda la población se consideraba solidaria. Entre los que fueron llamados a declarar, no hubo nadie que quisiera decir el nombre de los asesinos. Sin embargo, Esta gente es hospitalaria y recibe muy bien al viajero que no viene a reclamar lo que ellos consideran como de su propiedad. El Valle de la Aldea, situado en el extremo de uno de los barrancos más grandes de la isla, recibe toda el agua que desciende del inmenso cráter de Tejeda. Mide de 5 a 6 kilómetros de longitud y su terreno es muy fértil, pero a pesar de todas esas ventajas, solo tiene una escasa población. Esto se debe a que está perdido al oeste de la isla, a 65 kilómetros de Las Palmas, y a que todos los caminos que conducen a este lugar son muy difíciles de recorrer, aunque es verdad que los canarios tienen muy buenas piernas y un pie sólido. No es raro ver a un hombre de la aldea ir a pie hasta Las Palmas en el mismo día y a la mañana siguiente volver a su casa sin parecer resentirse de este paseo. Más allá de la aldea San Nicolás, el país se vuelve cada vez más accidentado. Las cadenas montañosas forman un lío inextricable. Aunque la mayoría se dirigen hacia el mar, las separan barrancos profundos y una infinidad de picos aislados se destacan en medio de estas cadenas, contribuyendo a dar al paisaje un aspecto de lo más pintoresco y salvaje. El agua no es rara en esta región, y a pesar de lo accidentado del terreno, se encuentran algunas aldeas pequeñas antes de llegar a Mogán. Son los pastores, sobre todo, quienes recorren este lugar, donde se han establecido muy pocos europeos. No es raro encontrar individuos que presentan muy acusado el tipo de los primeros habitantes, de quienes también han conservado las costumbres. El pastor de Mogán puede ser considerado como el prototipo de los pastores canarios. Se viste con una camisa de tela gruesa, de un calzón de la misma tela, del que cada pernil largo como una enagua no sobrepasa las rodillas, y con un chaleco sin mangas. Se cubre la cabeza con un informe sombrero de fieltro fabricado en el país y se calza con lonas que él mismo confecciona. Lleva siempre consigo todo su menaje. En la espalda, un zurrón sujeto por dos correas y en la cintura, un cuchillo metido en una vaina de cuero sujeta a una faja que le da varias veces la vuelta al cuerpo. El zurrón contiene una flauta de caña, gofio, queso, una escudilla de madera y una valva de lapa o concha marina que le sirve de cuchara. Va siempre con la lanza en la mano, un gran palo de pino de 4 metros de largo, cuidadosamente pulido, uno de cuyos extremos se termina en una punta de hierro provista con una argolla de cuero destinada a servir de parada a la mano cuando se deja deslizar a lo largo de su bastón. Con este instrumento, el pastor salta precipicios de una anchura increíble y desciende al fondo de los mismos precipicios con una rapidez vertiginosa. Desde que encuentra un saliente donde apoyar la punta de su lanza, se agarra sólidamente al extremo superior y salta una distancia de 8 a 10 metros con la mayor facilidad.